Osasuna valiente, no dejes de luchar. Cuidado lo que mira, porque sabes jugar.
Segunda entrada de las alineaciones de la década del Club Atlético Osasuna. Ahora nos vamos desde el año 2001 hasta el año 2010. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Le has levantado el castigo a Fermín Astrain?
Bueno, él mismo se lo va a volver a infringir, ¿no? Porque ya sabemos que la cabra tira al monte, así que de momento empieza con el contador a cero, pero no creo que acabe así.
Por lo menos pedí disculpas, Iborra, por lo menos.
Hola, Fermín, déjame presentarte. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Javier Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, pregunta rápida lo primero. ¿Os ha costado más o menos elegir al 11 de esta década? Javier Iborra.
Hombre, había mucho más para elegir, ¿no? Como jugadores de más calidad. Pero te diría que me ha costado menos. Les tengo mucho cariño a los jugadores que he elegido, a los 11. Y creo, sinceramente, que lo he tenido muy claro. Entiendo que esto va en gustos y que también va en según qué criterio utilices, pero yo, mi 11, voy a muerte hoy.
Oye, además, el criterio que has usado, que ahora nos lo contarás, la verdad es que me ha gustado mucho, ¿eh? Y he estado a punto de cambiarlo, pero ya llevaba, creo que, 58 cambios de alineación y he optado por mantenerlo. Saba, ¿tú el tuyo te ha costado más o menos?
Pues me ha sido más sencillo elegir jugadores porque en la anterior década ya sabes que me salían 10 y en este pues como que me salían 20 y muchos. Así que por un lado más sencillo para elegir porque había mucha más calidad y a la vez más complicado pues para descartar a varios de ellos.
¿Y Fermín?
Pues no sé si más difícil o más sencillo, lo único que diré es que me salen más gente de fuera que de casa y no porque hubiera menos gente de casa, sino creo, me da la sensación que porque la gente que vino de fuera, la mayoría de la gente que vino de fuera dio un plus.
Marcaba la diferencia.
Que no tenía los de casa, sí.
A mí también me ha costado más, ¿eh? Es verdad que a los de ahora les tienes mucho cariño, pero claro, no sé si por la edad, por los inicios míos también con un micrófono o lo que sea, tengo unos recuerdos, la verdad es que muy, muy,
hombre,
muy
buenos. Fueron años extraordinarios, ¿eh? Semifinales de UEFA, cuartos en Liga, previa de
final
Champions.
De Copa.
Ojo, ¿eh? Son años
casi nada.
Que no sé si volveremos a vivir.
Quizás la mejor época, ¿no? Por lo menos de la historia que conocemos de Osasuna. Y de la que no conocemos quizás también.
Para mí sí. Para mí sí.
Hombre, las UEFAs de los 80 y tal, bien, pero desde luego...
Pero semifinales no hemos hecho, ¿eh?
Cuartos,
por eso,
semifinal
sí,
de
sí,
Copa,
sí,
¿eh?
Que
en
sí,
10
que
años.
Sí, que sí, 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 no, para mí, venga, desde luego es extraordinaria.
Vamos a hacerlo primero con la portería. Iborra.
Bueno, yo creo que aquí habrá unanimidad con Ricardo, aunque, bueno, creo que no la hay, ¿no? Creo
no
que
la
hay.
Hay
un disidente, ¿no? Hay un
no
cuerpo
hay.
Extraño, ¿no? Un cuerpo extraño, pero yo creo que Ricardo es difícilmente discutible, ¿no? No lo metí en la década anterior porque creo que solamente había estado una temporada y porque sabía que en la década de 2001 a 2010 pues era indiscutible, ¿no? Yo creo que es de todos estos logros que habéis mencionado pues él ha sido protagonista y creo que es de estos jugadores que vinieron de fuera y dieron el plus al que aludía Fermín antes.
Y que se integraron muy bien, por cierto. Ivo, cuéntanos cuál es tu criterio para lograr este 11.
Bueno, yo el criterio que he seguido es si fuera entrenador y tuviera que jugarme la final de la Champions mañana mismo contando con todos los jugadores que pasaron por Osasuna en esa década, ¿qué 11 elegiría, ¿no? Los jugadores de más calidad, no quizás los que hayan estado más tiempo o los que hayan brillado más en Osasuna.
O el peso en el vestuario.
Exactamente, he eliminado todo eso y me he fijado en el nivel, no diría la calidad, sino en el nivel de esos jugadores, y es que realmente sale un 11 magnífico.
Uh-huh. Bueno, Ricardo Saba, si no me equivoco, también.
Sí, yo además también. Con lo mismo que cuenta Iborra. El otro día Fermín nos quiso meter con calzador a Ricardo en el campo posterior y ahora ha perdido el comodín.
Fermín y Alberto, que Alberto también lo metió.
Bueno, yo lo mantengo. Sí, yo mantengo a Ricardo, obviamente.
Pues yo no lo mantengo. Yo no. Yo metí a Ricardo la década siguiente. No os discuto que Ricardo, efectivamente, quizás fue el mejor portero de esa década. Pero yo creo que el volver a recuperar un portero de casa, como fue Richard Sanzol, y ser importante en años...
Un año peleó el Zamora.
Y venía pues de Nuno, de Unzué, o sea, venía de buenos porteros de fuera, o que venían de fuera, Unzué estuvo en casa, pero venía de fuera, y sin embargo Sanzol se hizo un tío de casa, se hizo con la portería, y lo que dice Alberto, a un nivel muy bueno. Reconozco que Ricardo es mejor, que marcó quizás más, pero un tío de casa que volviera a creer, a hacer creer en los porteros de casa y viniendo de un nivel como el que teníamos, creo que Sanzol se merece estar también en ese once.
Y otro año de dupla con Juancho Elía. ¿Tu defensa, Iborra?
Bueno, pues creo que he metido a César Azpilicueta, de lateral derecho, a Carlos Cuellar y a Contreras, de pareja de centrales, y a Antonio López en el lateral izquierdo.
O sea, esos son bueno, para ti los que han tenido el máximo nivel, ¿no?
Sí, para mí Azpilicueta, aunque lo disfrutamos poco, pero ya se vio que era un jugador que cuando subió del Promesas y pasó a jugar de lateral, porque hay que recordar que él debutó de interior, pero cuando se adaptó a ese lateral, pues realmente dio un gran nivel, ¿no? Que es precisamente lo que le sirvió para salir fuera y dejar dinero en las arcas. Antonio López
con Martín, Iborra, con Martín en el Promesas, Azpilicueta había jugado en todas las posiciones de ataque. La izquierda, la derecha, por el centro, de delantero casi, pero nunca había jugado atrás, hasta que efectivamente llegó al primer equipo.
Sí, luego Antonio López, yo creo que fue un jugador que dio un altísimo nivel en Osasuna. Mm. Quizás ha quedado algo olvidada su figura, pero los años de fútbol que dio en Pamplona fueron de un nivel muy, muy alto. Carlos Cuellar es para mí un jugador que también es de los que se merecería mucho más reconocimiento del que ha tenido en Pamplona. Y bueno, su carrera luego en el fútbol británico pues fue muy buena, fue de un gran nivel. Y es que ese sí que fue para mí un fichaje diferencial, ¿no? Tener a un central de esa altura, de esa calidad, bueno, es lo que te cambia una época, ¿no? Y así ocurrió en Osasuna. Y luego Pablo Contreras, lo he metido porque es de estos jugadores...
¿Con calzador?
No, para mí no, porque
para mí tampoco.
Es de estos jugadores que cuando yo iba al campo o cuando tenía que ver a Osasuna, disfrutaba viéndole. Es un jugador que hace falta, un jugador que transmitía alegría, incluso siendo un central, aparte de la calidad que él tenía, ¿no? Y yo creo que es un jugador pues que también fue importante en su momento en Osasuna. Y me parece que tenía un muy buen nivel y es una pena que lo disfrutáramos poco tiempo en Pamplona.
Saba.
Bueno, pues mi defensa es César Azpilicueta y Nacho Monreal en los laterales. Quiero apuntar los dos laterales del Cuco Ciganda. Creo que esta época... No, son del Cuco Ciganda porque los pone el Cuco Ciganda antes de que llegase... Camacho Osasuna, que es que se ha oído mucho que eran los laterales de Camacho y Camacho, para cuando llegó, Azpilicueta ya jugaba en el lateral e incluso Monreal, el Cuco Ciganda fue el que quitó del once a Quique Corrales, un lateral que estaba destacando bastante en Osasuna, fue valiente, apostó por Nacho Monreal y creo que son posiblemente los dos mejores laterales que se han visto en Osasuna. De hecho, ahí está el paso de César Azpilicueta por el Chelsea, de Nacho Monreal por el Arsenal, casi nada. Pareja de centrales, mira, tenía tres, me he quedado con Cruchaga y Carlos Cuellar. Yo no concibo un Osasuna en esa época sin César Cruchaga. Para mí, un jugador brutal, quizás muchas veces señalado por aquel gol de la final de Copa del Betis, pero es que para mí era un jugador que ha sido titular en esa gran época de Osasuna, haciendo muchas veces pareja. Sí, destacando por su nivel, porque recordemos que era un Osasuna de Champions y de semifinales de UEFA y allá estaba César Cruchaga en los once. El que he dejado fuera ha sido a Contreras, por eso no me parece nada descabellado que Iborra lo haya puesto. Quizás, como bien ha explicado él, era un jugador que cuando vino, pues es el típico jugador que te da algo diferente. Yo pensaba, trayéndolo a este año, que Facundo Roncaglia iba a coger esa labor, pero pues eso, nada más lejos que de la realidad, el chileno fue muy superior en cuanto a rendimiento al argentino.
Fermín.
Yo he elegido a César Azpilicueta, creo que cero dudas, aunque estaba izquierdo por ahí, que también hace buenos años. Y Javi Flaño, que ya lo nombramos la siguiente década. Antonio López, yo estoy con Iborra. Antonio López es un lateral izquierdo que dio un nivel espectacular. Y los centrales son Cruchaga y Josecho. Quiero decir dos cosas. Para mí, si Cruchaga y Josecho se hubieran llamado de otra manera o hubieran venido fichados, estaríamos hablando prácticamente de los Beckenbauer de Osasuna. O sea, tienen el hándicap que son de casa. Y para muchos, ser de casa es prácticamente intocable, y para otros hay que silbarlos ya casi porque son de casa, ¿no? Los de casa tenemos esa dicotomía siempre. Entonces, para mí, Cruchaga, indiscutible. Yo creo que Cruchaga dio un nivel durante esa década espectacular. Pero Josecho tuvo unos años muy buenos también. Y otra quería hacer otro apunte. Siempre vamos con el hándicap que tenemos en el lateral izquierdo. Llevamos muchos años hablando del lateral izquierdo. Creo, sinceramente, que hemos tenido una banda izquierda espectacular. Y sobre todo en esta década.
Sí, claro. Clavero López y Monreal. Clavero y Corrales.
Clavero. Es que Clavero en su momento, a la hora de defender, era impecable. Bueno. Era un jugador impecable. Corrales nos dio muchísimo. Antonio López, una clase a balón parado, en ataque, sí, en defensa, espectacular. De hecho, volvió, le bastó con volver con Osasuna para volver al Atlético de Madrid.
Y ser capitán luego.
Y evidentemente Monreal. O sea, hemos tenido una banda izquierda en esa década espectacular.
Demasiado buena, ¿no? Vamos a decirlo así, demasiado buena.
Sí, claro, luego vinieron los Raitala, Cadamuro y compañía, y claro, todo nos parecía. Es verdad que tampoco había excesivo nivel, el Thiago, el portugués, pero es verdad que todo nos parecía poco.
Oye, yo le quiero plantear a Iborra si el mejor Cuellar es mejor que el mejor Cruchaga, porque para mí no, ¿eh?
Uf, yo ahí no tengo dudas. Siento debilidad por Carlos Cuellar. Creo que recuerdo eliminatorias como la de Leverkusen y muchos partidos, ¿no?, en los que creo que su nivel era increíble. Era un nivel. Yo estuve muy cerca de ir a la selección y realmente luego en Escocia y en el fútbol británico, pues es que realmente hizo una carrera que quizás nos hemos distanciado de ella porque es un fútbol que no seguimos tanto, pero dio la medida de su calidad, ¿no? A mí me hubiera gustado ver a Cruchaga, haberlo visto en esos equipos, ¿no?, donde tanto brilló Cuellar y donde tan querido ha sido. ¿Qué hubiera pasado si hubiera jugado Cruchaga en aquellos equipos, eh? Yo entiendo que Cruchaga tuvo una trayectoria muy larga en Osasuna, muy positiva, muy valorable, pero el mejor Cuellar para mí es mejor que el mejor Cruchaga.
Alberto, si me dejas solo un apunte a Iborra, yo creo que me lo va a entender, porque hicimos la semana pasada el mismo apunte. Así como Puñal le hizo mejor a Pablo García, entiéndaseme lo que hablamos la semana pasada, creo que Cruchaga también le hizo mejor a Carlos Cuellar en esa época en la que coincidieron los dos juntos. Para mí, la velocidad, aunque parecía que no, la velocidad que tenía Cruchaga, el poderío que tenía aéreo, el mando que tenía en el campo y en el vestuario. Y ojo, que también estuvo cerca de ir a la selección, ¿eh?
Correcto. Sí, y no le hubiese ido mal el fútbol británico, ¿eh?
Estoy con Saba.
Yo ahí tengo. Bueno, mira, ahí voy a discrepar yo un poco con Javier Iborra. Pero bueno, yo mirar. Mis cuatro defensas son Azpilicueta y Monreal, que creo que son un ejemplo de progresión. Cuando debutaron no era fácil atisbar que iban a acabar siendo internacionales o triunfando en Inglaterra. En definitiva, esto pasa cuando les das minutos a los de casa. Y también Cruchaga y Josecho, que salieron, volvieron, y que también hay que mandar un mensaje a la cantera de que no hay que tener tanta prisa por debutar y que sentarse. Hay que confiar en ellos, pero que no hay que tener tanta prisa, ¿eh? Reconozco que Cuellar también me gustaba mucho y, por supuesto, Contreras, que me parece que tiene un nivelazo, pero creo que Josecho también se le ha reconocido menos de lo que debería.
¿Qué época, Alberto, en la que sacábamos centrales y laterales de tajonar como churros, ¿eh?
Bueno, es con la que hemos conocido, ¿eh? Para nosotros era lo normal sacar centrales y pivotes.
Y los 80 y los 90.
Tú coges los últimos años en pivotes, Fermín, y Solar, Ripodas, Puñal, o sea, alucinas que centrocampistas ha sacado, ¿eh?
Bueno, oye, Fermín en los 90 Juan Castaño y Pepín, ¿eh? Y lo eran los dos de fuera, por ejemplo. O sea, quiero decir que hay un poco de todo, pero que lo normal sería que centrales y laterales pues los tuviésemos en casa, como bien dices.
Me has dicho dos, te digo 10.
Sí, bueno, pero que eran los que jugaban en los 90, que es que en los 90 jugaban dos.
Bueno, Javier Bayona también jugaba en los 90 de lateral izquierdo, o Zabaleta en los 80, finales de los 80, principios de los 90, y también eran de casa, ¿eh? Que no, te me has dicho dos.
Yo no he visto en los 90 jugar a Bayona, ¿eh?
Te digo,
sí, ya de los 80.
Creo que os estáis deslizando de década, porque incluso Castañeda, yo creo que en los 90 ya poco jugó.
Si me nombras a Castañeda, te digo a Bayona, pero bueno.
Yo he visto. A ver, yo.
Pin Spasic es una pareja que jugó mucho. De Luis era lateral derecho.
Era lateral. Claro, Ustingorri, lateral izquierdo, en ese final de su época, sí.
Piso. Bueno, yo quería.
Los Larrainzar, correcto, de los 90. Oye, son todos de casa, ¿eh?
Yo quería aprovechar mis cuatro defensas, que creo que tiene un nivelazo, que creo que serían a día de hoy los cuatro titulares. Creo que tenemos que apostar por la cantera, creo que tenemos que darles minutos.
No he puesto ninguno de la cantera en medio campo, Alberto.
Hablo de los defensas. Que creo que tenemos que apostar por ellos, que cuando les das minutos mira lo que pasa, fíjate que cuatro futbolistas, y también que los chavales obviamente tengan paciencia para que les den esos minutos, que no hace falta estar con 18 años siendo título indiscutible, que Cruchaga y Josecho han tenido una larga carrera en Osasuna y no eran titulares con 20, ni con 21, ni con 22 años. Así que,
y lo pasaron mal. Sí, uno Gabá, otro volver al Promesas.
Es. En Eibar.
Tuvieron paciencia.
Uh-huh. Y centro del campo, Javier Iborra.
Bueno, aquí ya podemos empezar a discrepar abiertamente. mi doble pivote... Ese no lo toco, vamos, ni aunque venga aquí la Guardia Civil, ¿eh?
Pues discutiremos, entonces.
Yabat Nekounam y Pablo García.
Estamos de acuerdo, Iborra, estamos de acuerdo.
Bien, correcto. Y luego, en las bandas, voy a poner a... La verdad es que los dos jugaron en la banda izquierda, pero bueno, colocarlos como queráis. A Carlos Vela, el mexicano, y aquí me voy a defender a capa y espada, y a Gancedo. Que yo creo que Gancedo nos dio razones, clases magistrales de fútbol en Pamplona.
Por razones completamente opuestas, ¿no? Intuyo.
Bueno, Gancedo... La
por lo que dio Osasuna y Vela por lo que ha sido.
No, Vela no. Osasuna, ojo, era...
Eso es. Ahí es donde voy a defender, porque yo a Vela recuerdo estar perfectamente... Es que tengo la imagen. Estar en las cabinas de prensa del Sadar.
Y yo abajo de inalámbrico.
Y Vela hacer unos partidos que estábamos alucinando, es la única vez.
Sí, pero cuatro.
Como periodista,
cuatro.
Yo estoy con Saba, hizo cuatro partidos, no hizo más.
La única vez en el Sadar que como periodista he estado de pie siguiendo un partido.
Pues entonces ponemos a Manfredini, porque el día que jugó contra y metió gol contra el Madrid, Saba y yo estábamos como locos, seguro además.
Sí.
Yo os digo. ¿Yo?
Diría Fermín que tú estabas en Cuba, pero bueno.
La sensación de que con Vela estábamos viendo a un jugador de un nivel como no pensábamos ver en Osasuna en la vida, solamente la he vivido con él. Era como que el balón le llegara. Además me acuerdo que solía salir en las segundas partes y era como, por fin, sale Vela, le llegaba el balón y se iba a todas. Era increíble.
Saba, va a poner de titular a un tío que juega en las segundas partes. Saba, dile algo.
No, a ver, Carlos Vela vino a Osasuna con 18 años. Tengo aquí el dato, veo 21 partidos titular.
Jugadorazo, que era un jugador.
Tres goles. Era un jugador que ya se le veía que era diferente, que era eléctrico, que tenía mucha clase. Pero a mí es que, luego iremos con mi once, no me cabe. Pero comprendo que siempre hay jugadores que te entran muy bien por el ojo y que a Iborra le haya apetecido ponerlo. Vamos, no lo discuto tampoco.
Jugadorazo.
Yo estoy con Iborra en el que era un jugadorazo. Es verdad que a mí...
Vamos todos, cabe, todos de acuerdo.
Pero es verdad lo que dice, ¿eh? Que era de los jugadores que cada vez que le llegaba el balón decías, ¡ay, a ver qué va a pasar!
Si no discutimos eso. Pero es que Baldo tuvo más influencia que Vela en su zona.
Claro.
Por ejemplo.
Y Ludovic, del Port, obviamente.
O del Port, o Plasil, para mí...
Bueno, Iborra, sigue.
No, sí. Es que es el criterio que he utilizado, porque ya lo digo,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Yo creo que estamos todos de acuerdo.
Iborra, si me pongo a contar número de partidos, pues tengo que meter a Pachi Puñal, evidentemente, si tengo que contar el número de partidos. Pero a mí me parece que Pachi Puñal, pues lo he visto jugar muchos días y pues creo que no le he aplaudido en ningún partido. No digo que su labor no fuera importante, pero vamos, que
Igual el problema no era de él, ¿eh? Igual
no lo digo como desmerecimiento, ¿no? O sea, porque su labor era oscura y la entiendo, ¿no? Pero yo, pues, había que elegir un 11 al que le tengo más cariño y al que me apetecería ver sobre el campo, pues prefiero ver a Vela que ver a Puñal, así lo digo. Y del porte, pues me parecía un jugador que sí que era un buen jugador, pero la electricidad que me llegó a transmitir Vela,
sí,
no llegó a eso del porte nunca, y pues... ya no te hablo de Juanfran, que cuando vosotros metéis a Juanfran en el 11, ahí os voy a meter el dedo en el ojo a vosotros.
Pues yo te voy a discutir, yo te voy a discutir mucho, además con los dos últimos que has nombrado.
Venga, Saba, vamos a por los tuyos.
Yo he puesto un solo pivote porque me salen un montón de jugadores de ataque y porque me apetecía, que va a ser...
¿Y porque tú lo vales?
Y porque yo lo valgo, ¿eh? Porque si yo me tengo que jugar como dice Borra en la final del Mundial, me la juego al ataque ahora, igual en otra época me lo hubiese jugado a recular, pongo a Pablo García.
No te lo crees ni tú, ahora llegas a una final mundial y meterías como Clemente a Nadal y Hierro de pivote.
No, pero si tienes futbolistas buenos, Fermín, es más fácil ganar con futbolistas buenos que con los del cemento. Pablo García.
¿Hierro y Nadal eran malos o qué?
Y luego pongo por delante a Raúl García, a Juanfran banda derecha y a Gancedo en la banda izquierda. Es verdad que me salen aquí jugadores, pues como hemos comentado, como Baldo, como Plasil, como Delport, que podrían estar tranquilamente. Yo el recuerdo que tengo, por ejemplo, de Juanfran es de llegar a los minutos 50-55 muerto, pero muerto porque Osasuna atacaba siempre por ahí,
sí, sí,
y hacía 10 desbordes seguidos y era brutal. Si hablamos de electricidad, y Borra ven que Juanfran, sí, para mí es de lo más eléctrico que he visto.
Me has quitado el argumento que le iba a decir yo, Iborra. Si queremos electricidad, Juanfran. Es verdad que sí, luego los centros, bueno, pues muchos centros dejaban que desear, pero si había electricidad, si había aburrimiento y cansancio lateral izquierdo, era Juanfran.
Sí, sí, y una y otra y otra y otra. Un extremo puro de los de toda la vida que nos gusta.
Lo que defendí yo de Quique Barja la semana pasada en la izquierda era Juanfran en la derecha.
Sí, sí, bueno, para mí a otro nivel, pero sí, estoy de acuerdo. Pues, y para mí, el Pipa Gancedo, es que...
Espera, que estaba Iborra...
No, sí, es que dale, iba a discrepar del tema, tema de Juanfran, solamente iba a decir una cosa, que creo que se nos está olvidando, o quizás no, que era un jugador que tenía, primero, graves problemas para centrar y que sus desportes generan realmente peligro. Vale, bien, eso creo que, aunque luego en su carrera en el Atlético de Madrid mejorara y quizás nos haya cambiado un poco la óptica. Pero solamente os voy a decir una cosa porque además la busqué hace no mucho en el archivo y buscando de otro tema. En los primeros meses de Cejudo en Osasuna, que llega en el mercado de invierno precisamente para cubrir a Juanfran, en esos primeros meses de Cejudo,
mucho mejor.
Todas las crónicas decían que Osasuna había salido ganando con el cambio porque Cejudo era mejor que Juanfran. Y eso se dijo a lo largo de todos esos primeros meses.
¿Pero quién hacía las crónicas?
Bueno, pues no sé quién hacía las crónicas.
¿A que no las hacía Fermín Astrain?
Era una opinión. Era una opinión, creo que generalizada, es decir, o sea, hemos vendido a Juanfran por bastante dinero y hemos fichado a Cejudo mucho más barato y es mejor que Juanfran. Otra cosa es que luego la trayectoria de uno y de otro nos haya hecho resituarlos, pero os lo digo.
Yo estoy con Iborra, creo que Juanfran, yo he dudado de meterlo, pero por el gol que le mete al Madrid, que supone una salvación, pero fíjate si no me convencía Juanfran, que pese a ese gol no lo he metido. Me parecía un poco tristoncito, que no centraba y era siempre un poco
Juanfran centrara bien, pues es que no hubiese pisado el Sadar.
Claro, pero es que
no habría jugado de lateral derecho en el Atlético de Madrid, no habría jugado de extremo derecho.
Perdón, pero es que antes de Juanfran, que ni lo hemos mencionado y para mí era un jugadorazo, estaba, por ejemplo, David López, que centraba de locos y tiraba puerta infinito mejor que Juanfran.
La mitad influyente que Juanfran. La mitad.
Duda. Bueno, con David López quedas cuarto en liga, ojo.
Sí, con Juanfran.
Titular.
¿Y con Juanfran? Juanfran en la derecha y David López en la izquierda, ¿no?
Sí, sí.
No. Jugaban David López en la derecha y Delport en la izquierda.
Correcto, es verdad. Cierto, es
correcto.
Pues,
con Juanfran hacemos semifinales de UEFA.
Mini punto para el equipo de Iborra y Alberto.
Yo creo que Juanfran...
Finales de UEFA, que es más que un cuarto puesto en la liga.
Yo creo que Juanfran
estaba
no
Bernín Romeo, ¿eh?
Y arriba yo estaba creo Bernín. Que estés colando con Juanfran.
No. Juanfran no estaba en aquella época, ¿eh?
No
estaba Juanfran.
Juanfran fichado a Osasuna en 2006.
en Sevilla, pues en Sevilla, en semifinales de Copa de la UEFA, que estuve yo en aquel partido, el titular fue David López. Vamos, me juego David López y Delporte, que estaba en el campo en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. O sea, sí, me juego lo que queráis, dominamos.
Ese año no fue que Delporte tuvo muchos problemas físicos y Juan Franjo entró en la derecha y David López a la izquierda.
Yo creo que esa es la temporada de después.
Pues Juanfran jugó en Sevilla 71 minutos y borra.
Pues oye,
sí que sí.
Me falla
el que no jugó fue Delport.
Sí. Ese año Delport.
Mira, Delport entra en el minuto 71 por Juanfran.
Ya estaba cansado.
Pues esa es la historia. Delport en esa media hora está Osasuna a punto de remontar. Es que lo estaba viendo yo allí y estábamos todos
leyendo. Ese año fue que salga Delport. Fueron los problemas físicos de Delport. Sí, jugó David López en la izquierda y Juanfran en la derecha.
Y lo que dice el Atlético.
Y lo que dice Saba, semifinales de UEFA. Para mí Juanfran es verdad y tiene toda la razón Iborra. De 10 centraba dos buenas. Pero es que centraba 10 por partido o 15. Es que no hemos conocido un extremo que centrara tanto por partido. Y el desborde que tenía. A mí, vamos.
Yo me acuerdo del camachismo, que es una de las épocas más negras de esos mismos, y eran balones a Juanfran y luego pues algún destello de Plasilo, de Masud, y Osasuna no tenía más.
Y Pandiani.
Sí, bueno, la cabeza del uruguayo, otro día.
Bueno, sigue, que tenemos, yo Juanfran no compro. ¿Quién iba? Estabas tú, Saba, ¿no?
Iba
a explicar lo de Gancedo.
Para mí, pues todo lo que se vivió de todos estos años gloriosos de Osasuna, pues en gran medida fue por la aparición del Pipa Gancedo en aquel primer año de Lotina. Yo creo que
increíble lo que jugaba, increíble.
Un jugador espectacular,
tan apático
a otro ritmo,
apático como bueno.
Sí, claro, pero es que ahí tienes a los a otro nivel, a los Riquelme y compañía, pues que juegan a otro ritmo y hay que valorar pues lo que te dan, no el que todos los jugadores tengan que correr mucho o más o menos. Yo creo que fue diferencial y que fue fundamental para el crecimiento de Osasuna.
Una pregunta sobre todo para Saba, bueno, para todos, ¿no? Pero Saba y Borra, que les gusta mucho ese juego. Los Riquelme, Gancedo y compañía, ¿tendrían hueco? Aymar ya era otro estilo, era más eléctrico, pero los Riquelme y Gancedo, ¿tendrían hueco en el fútbol de ahora?
Yo creo que los buenos jugarían antes, ahora y...
Pero
y
a este ritmo tendrían que cambiar el chip, ¿no?
Maradona jugaría a este ritmo...
Sí, claro.
Claro, pues yo creo que también. Si lo llevamos a la pelota, podría Retegui con Irujo.
Perdón, me he equivocado.
En este caso creo que hay una cuestión física que es más complicada en el caso de la pelota.
Rectifico la pregunta. Ese estilo de jugador, que si le pides lo mismo que al resto, evidentemente triunfan.
Yo lo veo cercano a Iniesta, por ejemplo.
¿Iborra? No sé.
Yo creo que si en el Barça juega Arthur y en el Madrid juega Toni Kroos, no veo por qué un jugador como Gancedo o como Riquelme no puede jugar.
Toni Kroos tiene un nivel táctico que Gancedo no tenía, ni por asomo.
Uno está en el Madrid y otro está en Osasuna luchando por la permanencia.
Toni Kroos era un media punta que poco a poco se ha ido reconvirtiendo y se ha adaptado. No sabemos qué hubiera pasado con esos jugadores si les hubiéramos adaptado a esa posición, ¿no? Yo creo que si estamos hablando de ritmo, pues son dos jugadores que no juegan a alto ritmo, ¿no? Lo que dan ritmo es a la pelota. El problema es lo que tú le pidas al jugador, evidentemente.
Mira, yo para rematar lo de Gancedo, Alberto, pueden mirar nuestros oyentes con qué compañeros jugaba Gancedo en aquel River Plate.
Yo la verdad es que era muy el Pipa y sigo siendo muy el Pipa. No me ha entrado en mi alineación porque creo que ha habido jugadores. Pero es que a mí es verdad que lo comparo un poco con lo que ha dicho Iborra de Vela. Cada vez que tocaba el balón pasaban cosas y te hacía estar expectante, que sabías que podía haber peligro
por y el nivel de aquel equipo lo subió profundamente.
10 escalones.
Hablamos de Delport o de Juanfran.
No nos salvamos sin él. Yo estoy convencido.
Claro, es que el nivel del equipo era muy superior al que ha dicho Salva, ¿no? Al de los compañeros de Gancedo. Llegó Gancedo y elevó el nivel 7 peldaños.
y además, y esto sin entrenar. Imaginaros si entrenase. Porque os recuerdo que Gancedo llegaba...
Pues entonces igual no jugaba, Alberto. Si hubiera entrenado, igual no jugaba.
Llegaba el domingo, era el mejor del equipo. Llegaba el lunes, trotaba 10 minutos. Martes descanso, miércoles gimnasio, jueves partidillo, daba un baile y ya está. Ya fútbol, tenis y a jugar.
Alberto, a ti esto no te ha pasado, pero a mí en Boscos me decían que calentara. Digo, si caliento ahora, me restáis
10 minutos, claro.
Me restáis 10 minutos del final del partido. Pues Gancedo igual, ¿para qué voy a entrenar entre semana? Si tengo que entrenar entre semana y esforzarme entre semana, no me da el físico para el partido. Pues lo importante era el partido, evidentemente.
Bueno, creo que te quedan jugadores el sábado, ¿estabas ya?
Sí, nada, Raúl García, que yo prefiero ponerlo en esta época que en la siguiente, porque para mí sus dos primeras temporadas coinciden, lo que digo, con la mejor época de Osasuna, y creo que esos casi 70 partidos que juega pues el de Cizur me parecen escandalosos. Es verdad que luego vuelve un año con Mendilibar y hace un temporadón que mete 11 goles, pero creo que el nivel de los compañeros es bastante más superior en esta época que en la siguiente.
Oye, pues ahí está el de Saba, y vamos a por el de Fermín.
Yo lo ha dicho Saba, yo podría meter a Raúl García, pero es que opino lo mismo, al revés que él. Yo creo que el despuntar de Raúl en Osasuna fue brutal, de hecho le hizo irse al Atlético de Madrid, pero es que para mí el mejor año de Raúl en cuanto a liderazgo, en cuanto a determinación, en cuanto a importancia para el club, fue precisamente el de Mendilibar, y por eso lo metí en el curso, en la temporada, en la década de los, pues la siguiente, ¿no? Y sobre todo, creo sinceramente que es donde jugó, no es una, donde tenía que jugar, que era el segundo punta, medio punta, arriba, ¿no? Mi centro del campo, pues Neco y Pablo García, coincido 100% con Iborra, en lo que no coincido precisamente son en las bandas. ¿Quiere electricidad? Pues yo le daba electricidad 100%. Juanfran y Delport. ¿Me diréis que Delport no era electricidad? Bueno, no he visto nadie en mi vida de parado dar un paso y ganarle un metro para centrar. En mi vida, no lo he visto. No,
Fermín,
lo he visto.
Déjame
y el giro ese de tobillo que tenía.
Déjame interrumpirte, no, y es que además lo hacía sabiendo el lateral que lo iba a hacer.
Eso lo iba a hacer.
Y que se iba a ir para la izquierda, porque para la derecha no le daba.
Os lo prometo, no lo he visto a nadie. Eso de estar y no sabes lo desesperante que es para el lateral. Es decir, sé que me la va a hacer, sé que va a dar un paso y que en ese paso me va a sacar un centro medido. Y lo hacía. Mira, recuerdo perfectamente el último día frente al Valencia. Estaba yo encima de él. Hizo esa jugada. La
¿Te suya. ¿A ti jugabas en el Valencia?
No, contra el Valencia. ¿Os acordáis? Contra el Valencia, último partido de Liga.
El de la clasificación.
Diría que sería, estábamos de inalámbrico codo con codo, Fermín.
No, yo creo que estaba arriba, creo, ¿eh? Ah. Tú estabas de inalámbrico, yo creo que estaba arriba. Pues sí. Y efectivamente, da ese paso, pum, saca el centro y gol. Es que nadie hacía, es que no lo he visto. Y luego, ya lo que ha dicho Saba, Juanfran era electricidad pura y dura. Es que si hubiera sabido centrar, pues habría sido internacional por España.
No hubiese salido del Madrid y ya está.
70 claro. Partidos de extremo derecho, está claro, es así.
Bueno, y yo voy con mi centro del campo, aunque esto parece la tertulia de Fermín. Yo voy a decir que tres centrocampistas, aunque decís dos, cuatro, yo voy a decir tres porque necesito poner tres delanteros. Me da mucha pena no poner a Pipa, me da muchísima pena no poner a Delport, porque es un jugador que me ha hecho también vibrar. Me da pena no poner a un David López también por ese reclamo de cantera, pero bueno, mis tres elegidos son Pachi Puñal, por lo que he representado, por incluso, oye, voy a añadir por feeling, jugó con mi hermano en el Egués, y también por un gol que marca de falta al Sevilla, que todavía no recuerdo. Y con Tomás. Y con Pablo García, obviamente, me parece un jugador diferencial que subió varios peldaños. Y me quedo con Raúl García, pese a las cartas que ya comenté que no me hacían demasiada gracia antes de que fuese futbolista. Creo que es el único futbolista que yo he visto debutar canterano y verle hecho. Es la excepción, no podemos compararlo con el resto, y que creo que tiene que seguir siendo un ejemplo para la cantera. Ahí va también mi speech. Javier Iborra, tu delantera.
Bueno, pues
bueno, podéis protestarme algo si queréis, ¿eh?
No, la verdad es que has hecho un centro del campo que bueno, pues Puñal, Pablo García, Raúl García.
No, que me riñas.
poco te podemos decir a eso. Y yo creo que a mí a la delantera, pues tampoco creo que haya muchas dudas, ¿no? Oh, yo sí. Me quedo con Savo Milosevic, que bueno, pues es verdad que llegó un poquito cascado a Osasuna ya, no lo vimos en sus mejores años, pero sí que nos dio muchísimo, ¿no? Yo creo que era un jugador que sobre todo era un delantero que te aportaba en muchas facetas, ¿no? Mucho más allá que en el remate. Era un casi un constructor de juego, a la vez que aguantaba el balón, que abría huecos, que se desmarcaba y que remataba de cabeza, era una locura, también al primer toque.
La vaselina, bueno, el Depor.
Es un jugadorazo, la verdad es que un superclase.
Yo creo que la jugada que le define es el gol de Aloisio en la final de Copa. Baja a recibir, la baja, se le echan dos encima, la deja de cara. Yo creo que eso lo hacía a la perfección.
Hay Fermín un partido de Savo Milosevic en el Bernabéu.
Para quitarse el sombrero. Vamos. Para quitarse el sombrero. Gana él solo el partido.
Sí, era un jugador que además se crecía en los momentos importantes, lo cual para un club como Osasuna eso es muy importante, porque tener ese carácter ganador, ese carácter de... Por un lado no hay que perder la humildad, ¿no? Pero también hay que tener el atrevimiento de, en los grandes escenarios, pues dar lo mejor. Y en este sentido yo creo que Savo Milosevic era muy importante para la mentalidad del equipo. Y el otro jugador, pues...
Qué pena, perdona, Iborra, que venía de vuelta, ¿eh? Qué pena.
Sí, venía de vuelta,
si
sí.
Si lo hubiéramos pillado dos añitos antes, ¿eh?
Sí. Sí, y otro jugador que también...
¿Con qué dinero lo pagas dos años antes?
claro.
Ya, bueno.
Y el otro jugador que he elegido, pues es casi la antítesis, ¿no? Porque es un delantero centro puro, mucho más bajito, oportunista, con quizás muchas menos condiciones.
¿También
pero que
vamos
tenía,
a coincidir en eso?
Tenía ese olfato, ¿no? Que era Iván Rosado. Yo creo que Iván Rosado rescató a Osasuna del pozo.
¿Y lo ascendió?
Lo ascendió y fue clave para mantenerlo. Yo creo que es Iván Rosado, bueno, él sí que está en el corazón de todos los osasunistas y creo que con toda la razón.
Saba.
Bueno, nada que añadir. Son mis,
solo
mis,
aplaudir,
dos,
de, ¿no?
mis dos delanteros. Sí. Savo Milosevic, lo único, decir que para mí es el único delantero que puede, ahora que está de moda decir, que puede comer en la mesa con Jan Urban. Hay que valorar quizás lo que habéis comentado, que Savo Milosevic llegó pues bueno,
con
al
Michael,
final de
¿no?
al final
Michael.
De su al ahora final que, de su carrera.
Ahora hay que meter a Michael también, sí, Fermín.
No, ahora hay que meter a Robin también.
Bueno, yo de los que he visto, a Robinson no lo he visto jugar. Digo que habría que, al final siempre está este debate de Urbano Milosevic, si lo que habéis comentado, si Milosevic hubiese jugado en Osasuna, en la época que jugó Jan Urban, que fue, pues bueno, en su máximo esplendor, pues quizás podría estar por encima del polaco, pero bueno, para que no haya riñas ni debates por ahí, yo lo pongo a la par, y a la suya, pues, como no, a nuestro amigo Juan Manuel Rosado, que como decís, pues sí, bueno. Sí.
Iván el Terrible.
Correcto. Sacó Osasuna de la segunda división en esa, creo que fue media temporada, creo que llegó en diciembre, metió 11 goles, fue clave en el ascenso.
Fue el
Gancedo
de
la permanencia.
Y clave también con 14 goles en la permanencia, acordándonos de tanto de él como de la ayuda de Alberto en ese último partido en la Noeta.
Fermín, Alberto no soy yo, ¿eh?
Nada
Alberto López.
Nada que objetar. A mí me hace extrema ilusión en haber coincidido en el doble pivote y los dos delanteros con Iborra. No sabéis lo que me alegra, en serio, ¿eh? Haber coincidido con Iborra, porque el que sabe de fútbol, no os olvidéis, es él.
¿Estás guardiolizando, Fermín?
No, en absoluto. Ya sabes que no, eso nunca. Lo único que tengo que apuntar, porque lo de Milosevic ya lo he dicho antes, que por cierto era un tipo extraordinario, hay un pero que le tengo que poner a Iván Rosado, que fue la actitud que tuvo en su última época con Javier Aguirre, a pesar de que Aguirre fue muy permisivo también, con ciertas actitudes de muchos jugadores, y ahí yo creo que Iván Rosado se equivocó, pero efectivamente lo que dio Iván Rosado al club en aquella época en la que era muy complicada, subir de segunda y mantenerse en primera y tal, muy complicada, y lo que dice Iborra, Saba, 14 goles, un delantero de Osasuna.
Una pasada.
Estábamos hablando de los 11 de Raúl, que eran espectaculares, pues imagínate, 14,
Un chaparro. ¿Y con qué compañeros,
Y con, sí, sí. Y que la mitad del año, sin el Pipa, no jugabas a nada, ¿eh?
Nivelón, nivelón. El que dio Iván Rosado esos años, nivelón. Y pues Milosevic, yo... como se va, a la altura de Urban para mí.
Yo, antes de decir mis delanteros, tengo que pedir a los oyentes que estén ahí que, por favor, cuando se encuentren con Fermín los próximos Sanfermines, que le supliquen...
¿2020 o 2021?
Los próximos Sanfermines, que le supliquen, por favor, si hace falta que le inviten a una cerveza a Fermín, que les cuente la noche de Madrid después de que Osasuna se clasificase para la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Que se la cuenten, que merece la pena. Creo que no procede contarla aquí, pero próximos Sanfermines, que os la cuenten, que aún todavía vais a tener un pedestal más grande a Savo Milosevic. ¿He dicho algo que no sea correcto, Fermín?
Absolutamente todo correcto, yo, Alberto.
Borra, es noticia esto, ¿eh?
Lo pasamos muy bien.
Sí, hombre, yo solo matizaría que la gente que pregunte que sea mayor de edad.
Sí.
sí, correcto. Tienes razón, Iborra.
No tengamos luego problemas. Pues bueno, ahí tiene la tarea, ¿eh? Para poder divertirse un rato y vivir un poco de sentimiento rojillo. Yo empiezo diciendo que me da un poquito de pena que no me entre Pandiani, porque es verdad que tuvo goles clave y que hubo una época que casi dependíamos de él. Me da esta pena no meter al Chengue porque me hacía mucha gracia.
Ahora Saba le está dando un parraque ahora mismo.
Tenía,
sí, pero con lo de Pandiani, ¿eh? No con lo del Chengue.
El Chengue no tenía, no sé, no tenía mucho fútbol, pero el tío tenía algo que a mí por lo menos transmitía.
¿No metió un gol decisivo de penalti con Uruguay?
Sí, contra Australia.
Y ha estado dos veces en la cárcel también. Entrevistas que le hice para Don Balón que fueron impresionantes. Como
fue el jugador que más goles metió seguidos con Osasuna, ¿no?
Cinco partidos seguidos. Roberto Torres ha conseguido estar cuatro partidos, pero el Chengue ha estado cinco, así que me da pena no meterle.
Y obviamente, la chilena. O sea, la chilena aquel.
Y recuerdo en un partido, creo que era contra el Valladolid, metió un gol de cabeza en Graderío Sur, luego le entrevisté para Tiempo de Juego y le dije, ¿ha ido el balón donde querías? Porque lo metió en la escuadra y dice, no lo sé, cerré los ojos. Bueno, Savo me parece incuestionable, Iván Rosado, un tío espectacular, delanterazo, gracias a él se vivió ese sueño posterior. Y creo que, de hecho, como decís, creo que una delantera Savo y Rosado en su mejor momento no es una de los dos. Sería una delantera muy buena porque es seguro que se iban a complementar muy bien. Y yo voy a meter a Loisi. Creo que su gol en la final de la Copa del Rey ha sido...
O sea, has hecho un Fermín, has hecho lo que te ha dado la gana, ¿no?
Correcto.
Y efectivamente.
Pero no soy Fermín, entonces queda mal, pero lo he hecho. Y meto a Loisi porque su gol en la final de la Copa del Rey me parece el momento de máxima exaltación de Osasuna, más que un ascenso, más que una permanencia, y eso que perdimos. Y solo empatamos, pero me pareció un momento de disfrute, de alegría especial.
Ese sí, el de Juanfran, ¿no?
Pues Saba, yo te puedo decir...
Goles de permanencia tenemos muchos, goles en la final hay uno, ¿eh?
Yo te puedo decir que a mí me preguntan por un momento de felicidad en mi vida y yo, como yo digo...
¿Boda? ¿Y luego?
No, yo el momento de más felicidad, os lo digo en serio, o sea, el momento de mayor subidón fue abrazarme a Manuel Belver, un tío, nació en Alemania, que es de Burgos y que es ahora mismo aficionado al Valladolid, abrazándome con el gol de Aloisi en la final de Copa en el Calderón.
Para mí es un... Borra Martínez.
Pero por el momento, pero es que luego...
Pero le voy a decir a Alberto que para mí el mejor momento de Aloisi fue un no gol. Y además fue sin la camiseta de Osasuna. Fue el penalti que falla con el Alavés contra Osasuna en Mendizorroza.
Correcto.
Lo celebramos, estaba yo allá en la grada, lo celebramos como si me hubiera ganado casi la Copa Europa. Porque es que nos daba vida a seguir ahí estando arriba del todo con Osasuna.
Don Javier Iborra Martínez, espero que te ocupes y preocupes de enviar este fragmento del audio a Cristina, ¿eh?
Sí, sí, ha quedado registrado. Además lo ha dicho sin dudar, ¿eh? Lo
cual el día de mi boda es un día feliz, pero el momento, el segundo...
No lo estás arreglando.
Los 10 segundos más, yo os lo juro, ese subidón no lo he experimentado en mi vida con otra cosa.
Dí que sí, Fermín, lo que más se valora es la sinceridad, ahí está.
Di que sí. Oye, y hago una última ronda ya para terminar. Javier Iborra, para ti, década dorada de Osasuna de la historia.
Sí, sin duda. Vamos, y fíjate que no hemos elegido entrenador, pero yo creo que Javier Aguirre, pues por lo que supuso, para Osasuna...
Tiene que comer como mínimo con Pedro Mari Zabalza.
Exactamente. Lo que supuso para Osasuna es importantísimo. Incluso, ya digo, en la década de los 80 y esos años de Urban, que ya la siguiente participación, la segunda participación en la UEFA ya fue en los 90, más allá de que unamos todo eso, ¿no? Ese final de los 80 y principios de los 90 y lo agrupemos, aunque estén en décadas diferentes, yo creo que Osasuna no llegó a alcanzar las cotas que luego tocó en los primeros años del año del siglo XXI, ¿no? Yo creo que es el mejor momento y la pena es que no tuviera continuidad, ¿no? Yo creo que Osasuna pudo haberse encaramado a la élite, estaba muy bien, no sé, se iba asentando, sacando gente de la cantera, la verdad es que se sumó todo, fue unos años en los que todo pareció fluir y luego pues nos hemos dado cuenta, nos despertamos de aquel sueño de que todo era oropel, ¿no? De que no había cimientos y que casi aquellos triunfos estuvieron luego cerca de llevarse al club por delante, ¿no? Ha sido duro, pero también tenemos que acordarnos de todo lo que disfrutamos en aquella época.
Y habrá que aprender de aquello.
Correcto. Saba, ¿tú qué opinas?
Época dorada y yo me quedo con José Ángel, el Cuco Ziganda.
¿Y Fermín?
Pues fíjate, yo creo que la época de Aguirre...
Perdón, ¿por encima Ziganda de Aguirre?
Yo es que soy de Ziganda.
Cuco.
Cuco.
Yo reconozco cuando estábamos en Parma, que también estuve, me tildaban de loco cuando yo le decía a Cuco lo bueno que era. Y lo digo en serio. A mí me parecía un gran entrenador. Quizás le falta personalidad para hacerse con el vestuario. Es la sensación que me da. Pero me parece un gran entrenador. Pero sin duda ninguna, Alberto, yo me quedo con Aguirre, pero no solo con Aguirre, sino con el bloque, con el equipo que tenía Aguirre. Aguirre era un grandísimo motivador, tenía a Nacho Ambriz, tenía sobre todo y fundamental en aquel equipo a Iribarren, por cierto, a quien se llevó al Atlético de Madrid, a Qatar, a México, allá donde fue, fundamental.
Y que estará en la
tele,
¿no?
El presentador, o sea, el preparador físico. Yo creo que es la primera vez, bueno, habrá habido más veces, ¿no? Pero para mí es la primera vez en el que lo que ahora se considera como staff técnico era, no sé, es una, la primera vez que se instauraba, ¿no? Todos por igual. Y uno era la cabeza, pero todos tenían una función muy marcada y tan relevante unos como otros.
Yo le doy también mucho mérito a Cuco, pero me quedo con Aguirre. Es verdad que Aguirre a mí me ha hecho...
Y no le gustaba el fútbol, por cierto.
Sí, cierto es. Pero a mí es que Aguirre... disfruté mucho viendo Osasuna y también reconozco que disfrutaba muchísimo en las ruedas de prensa cómo nos toreaba a los medios el día que había hecho un partido malo. Decía cuatro tacos y no daba más explicaciones, ¿eh? Lo hacía fenomenal. El tío transmitía muy bien.
Me gustaba porque ganaba. El día que perdía,
pero bueno,
en el Calderón se lo comieron, al final.
Bueno, pero Calderón también es un campo complicado, ¿eh?
Metiéndolo en Champions, cuando no los metía nadie, sin eso duda es. Ninguna. Para mí, los años de Aguirre en Atlético de Madrid son para quitarse el sombrero.
Correcto. Y venía donde venía, de un club también en ruinas. Yo, Aguirre, me hizo disfrutar muchísimo, creo que hizo muchas cosas bien. Y mira, me da muchísima pena no haber podido vivir sus charlas dentro del vestuario, pero todos los que han estado dicen que salían con la piel de gallina. Así que también muy...
Eso
muy
sí que era para el día después y no las de Benito Floro, créeme.
Sí, Alberto, eso es cierto.
Créeme.
Ya os contaré otro día, aunque vosotros la sabéis, ya os contaré un día la de Cuco y Savo Milosevic unos partiditos después.
En los Sanfermines próximos, alguno que vaya también para mayores de edad...
Preguntarle a Fermín, también, por la que viví también. Yo...
También para mayores de edad, le preguntáis a Alberto, la que vivió con Cuco Ziganda y Savo Milosevic, ¿eh?
Y con Pieraquil Huevo.
Pero mayores de edad también.
Fermín, muchísimas gracias.
A ti, Alberto.
Chava, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Javier Iborra, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti igualmente, Alberto.
Pues nada, que esperamos de los oyentes su 11, el que más cariño le tengan, como Iborra, el que pondrían en la final, o el que bueno, el que les parezca más guapo, cada uno a su elección, y que dentro de una semana volvemos con ese 11 de la última década del siglo anterior. Me imagino que Urban será un fijo, podríamos decir eso de Urban y 10 más. ¡Hasta luego!
Sos una valiente, no dejes de luchar, pida para que admira, porque sabes jugar.